La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Canta, celeste musa, la primera desobediencia del hombre. Y el fruto de aquel árbol prohibido cuyo funesto manjar trajo la muerte al mundo y todos nuestros males, con la pérdida del Edén, hasta que un hombre más grande reconquistó para nosotros la mansión bienaventurada. ¿Quién me diera una musa de fuego que nos transporte al cielo más brillante de la imaginación? Príncipes por actores, un reino por teatro y reyes que contemplen esta escena pomposa. Esta que me dictó rimas sonoras, culta sí, aunque bucólica, Talía. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi, invitándolos a disfrutar de nuestro programa de cada viernes, siendo el de hoy el número 244 desde que transmitimos por Radio Amadeus. Y bueno, un placer estar con todos ustedes. Antes de comenzar, quiero dedicar nuestra emisión de hoy a una compañera de trabajo, cuyo nombre es Analía, que desde hace poquito nomás forma parte de nuestra audiencia, y bueno, que está lidiando con una complicación de salud que la va a superar con paz, tranquilidad, relajación, en fin. De lo que se trata este programa, o lo que tratamos de aportar en este programa, no solo para ella, sino para todos ustedes que nos están escuchando. Hoy es el Día de la Tierra. Bueno, un poco como referencia al desastre que es el cambio climático y este planeta que recibimos durante nuestra existencia, que es algo prestado y que lo estamos destruyendo para cuando se lo pasemos a las generaciones que nos siguen. Se habla mucho, se hace poco y se compromete poco. Habrá que mejorar muchísimo todo eso. Bueno, los teléfonos de la emisora, como siempre les pasamos a ustedes, los teléfonos de la emisora, que ellos son 4300-0114 o 5031-9801. 5031-9801. Pueden enviar mensajes al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encuentra allí para atenderlos. Y además, les comento que esta transmisión se lleva a cabo gracias a la operación técnica de Ricardo Piñero. Buenas noches, Ricardo. Los saludamos. Y además, también les hacemos notar que se puede seguir la transmisión a través del sitio web de la emisora, que es www.radioamadeus.com.ar. En el comienzo, al igual que el programa pasado, versos dedicados a las musas, en este caso tres versos de los autores: John Milton en El Paraíso Perdido, William Shakespeare, se notaba cuando hablaba de teatro que era William Shakespeare, el prólogo de Enrique V, y Luis de Góngora en los primeros versos de la fábula de Polifemo y Galatea, que hacía referencia a Talía, musa de la comedia y de la poesía bucólica. Presidía los banquetes y otras festividades otorgando dones de abundancia. Esa era Talía, o es Talía, desde el punto de vista místico. Bueno, la música que acompañaba estos versos era el primer movimiento adagio del concierto para flauta en re mayor, opus 27, de Luigi Boccherini, por la Orquesta Filarmónica de Londres. Bueno, siguiendo la propuesta que hicimos unos programas antes, vamos a hablar de una figura célebre de la historia, poco conocida, que se llamaba Évariste Galois, nacido en Bourg-la-Reine, en las afueras de París, el 25 de octubre de 1811, fue un matemático francés quien, siendo todavía estudiante, logró publicar en su primer trabajo una demostración de un teorema sobre fracciones continuas periódicas y poco después dio con la clave de resolver un problema que había tenido en jaque a los matemáticos durante más de un siglo, que es las condiciones de resolución de ecuaciones polinómicas por radicales. Sin embargo, sus avances más notables fueron los relacionados con el desarrollo de una teoría, que en aquel momento era una teoría nueva, cuyas aplicaciones desbordaban con mucho los límites de las ecuaciones algebraicas. Era la teoría de grupos, que constituye una de las bases matemáticas de la modulación CDMA, utilizada en comunicaciones, y especialmente en los sistemas de navegación por satélite como GPS, GLONASS y otros. Murió muy joven, una pena, a consecuencia de un duelo, muy probablemente una cuestión de faldas, ya que el 30 de mayo de 1832, a primera hora de la mañana, perdió un duelo de pistolas contra el campeón de esgrima del ejército francés y falleció al día siguiente, el 31 de mayo de 1832, a las 10 de la mañana, probablemente de peritonitis, en el Hospital Cochin de París. Sus últimas palabras para su hermano Alfredo, que estaba con él: no llores, necesito todo mi coraje para morir a los 20 años. Como dato, en memoria suya se celebra en la Argentina el 31 de mayo, Día del Matemático. Bueno, como siempre hacemos a esta altura del programa, vamos a escuchar un lit, en este caso una melodía, porque se trata de una canción francesa. Lit en francés es melodie o melodía. Pertenece a un viejo conocido nuestro, Reinaldo Hahn, nacido en Venezuela, radicado de muy pequeño en Francia, francés por adopción, compositor de música de salón de la Belle Époque, y el título de esta canción es Quand la nuit n'est pas étoilée, cuando la noche no está estrellada, poema de Víctor Hugo, que canta la mezzosoprano Susan Bickley con el acompañamiento de Graham Johnson en piano.
Do continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver a partir de hoy Le Due Duchesse o La Caccia dei Lupi, Las Dos Duquesas o La Cacería de los Lobos, ópera semiseria en dos actos de Giovanni Simone Mayer, con libreto de Felice Romani, estrenada en la Scala de Milán el 7 de noviembre de 1814, repuesta luego en el Teatro San Carlo de Nápoles en 1819, con algunas adaptaciones en dialecto napolitano para tal circunstancia. Mayer, nacido en Mendorf, Alemania, 14 de junio de 1763, con el nombre de Johann Simon, el cual adquirió la versión italiana cuando se radicó allí a partir de 1787. Esto como el compositor Antonio Rossetti del programa pasado, que era de la región de Bohemia y adquirió nombre y apellido, nombre italiano. En 1802 se instaló en Bérgamo, en donde murió el 2 de diciembre de 1845. En Bérgamo fue una figura central en la vida musical de esa ciudad, en donde era muy reconocido. Organizó conciertos para presentar, por ejemplo, las obras de Beethoven, y además de ser maestro de distintos compositores de realce, como por ejemplo resultó ser Gaetano Donizetti. Se le atribuyen 600 composiciones, entre las que se incluyen 70 óperas. Como ocurría con muchos otros compositores, allá por el año 1814, quien más o quien menos estaba bajo influencia de Rossini, consciente o inconscientemente, cuyo estilo invadía el gusto musical italiano de aquel tiempo. Ya hemos dicho varias veces, hemos visto muchos ejemplos de cómo Rossini eclipsaba a todos. No obstante, se aprecia en Mayer los toques de personalidad dentro de ese estilo que se imponía en aquellos momentos. Mayer estaba fascinado con los relatos medievales y esta historia se inscribe en ese contexto, igual que la ópera que vimos hasta el programa pasado de Donizetti, Francesca di Foix, pero este caso es en Inglaterra y no en Francia. El tema se basa en un texto del siglo XVIII del poeta William Mason, que vivió entre 1724 y 1797, que hacía referencia al rey anglosajón del siglo X, Edgardo el Pacífico, y la leyenda de Æthelwulf y Alfrid. El poema se titula Elfrida. Fue utilizado en la ópera por primera vez por Giovanni Paisiello con título homónimo Elfrida y estrenada en el Teatro San Carlos de Nápoles el 4 de noviembre de 1792, en aquel momento con libreto de Ranieri de Calzabigi, que era un célebre libretista de Gluck. Pero Romani se basó en el melodrama de Louis-Charles Quéniez, Edgar, Ulysses o Lou, Edgardo o la Cacería de Lobos. Formaría parte posteriormente de una ópera en tres actos de Adrián Coisen, que se había estrenado en el año 1811. Pero Romani convierte el drama, el Frida, que estaba basado, tenía el estilo de la tragedia griega, en una obra semiseria con algunos elementos bufos que son justamente los que se reescribieron en dialecto cuando se estrenó en Nápoles. También cambió el nombre de la heroína, Elfrida, por Malvina. El estreno tuvo generosos aplausos, tanto para el elenco como para el compositor, y la crítica fue unánime al exaltar la originalidad y el buen gusto del trabajo. Bueno, vamos a la trama entonces. Tiene lugar, como dijimos, en la época del rey Edgar de Inglaterra, siglo X, Castillo de Athelwood. Hacemos uso de nuestra imaginación, nos ponemos en contexto, estamos dentro de las murallas que circundan el castillo, en el fondo se ve una puerta de hierro, y estamos al alba, apenas ahí está la luz del día, está todo cerrado. Primer personaje que aparece es Loredano, conde de Devonshire, junto a su sirviente Guglielmo, ambos vestidos de trovadores. Loredano está buscando a su hija Malvina, que ha desaparecido, y sospecha que se encuentra en este castillo. Todo está en silencio, pero de pronto se percibe de lejos el sonido de una música alegre. Deciden esconderse un poco, pues se acerca Betsy, una de las sirvientes del castillo, junto a los vasallos del duque de Athelwood. Todos vienen cantando, ponderando la fiesta que se está llevando a cabo en honor a una boda que se está por celebrar. Vamos a escuchar este coro que se titula Non ve festa così bella, donde todos dicen: no puede haber una fiesta más bella. Inmediatamente después, Loredano y Guglielmo se dejan ver, se acercan al grupo y rápidamente son rodeados por todos. Betsy los interroga sobre quiénes son y Loredano afirma que son dos trovadores que van cantando por la vida, a la gloria y al amor. Así pues, Betsy le solicita que cante una canción y Loredano accede diciendo que será una canción de amor. Guglielmo lo acompaña con la flauta. La canción habla de su amada, una tal Nisa, que se encuentra prisionera en una torre. El título, A la torre in cui sospira, en la torre en la que suspira la bella prisionera, expresando la poca esperanza que tiene en recuperarla. Betsy lo interrumpe diciendo que es una historia muy triste y el coro le hace saber que quieren estar alegres. Por tal motivo, Loredano cambia el ritmo de la canción, pero no el argumento. Se escucha de pronto de lejos el sonido de unos cuernos y los del coro lo interrumpen anunciando que es Berto, el líder de la cacería que regresa, y empiezan a avivarlo. Bueno, vamos con esta canción del trovador A la torre inqui sospira.
No.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con la ópera Las dos condesas de Giovanni Simone Mayer. Recuerden los teléfonos 4300-0114, 503198-01 o mensajes al 15-5809-7641. Bueno, una vez que aparece Berto, comienza a cantar Cacciatore più furbo d'amore, una verdadera alabanza a su prometida Laura, que es la sirviente principal de la duquesa, y la exalta como una dama llena de gracia y encantos. Bueno, es un tema de un hombre muy enamorado de Laura.
Cacciatore più furbo d'amore, non si trova compagnie, credete. No, no, non si trova cacciatore più furbo d'amore. Non adora né vischio né rete, pur fa preda, e sapete, sapete perché. Gabbia si bella vedere, chi melotti di vanno da sé, si vanno da sé, si vanno da sé. Questa gabbia si bella vedere, di sapere bramante qual è. Di saper bramante qual è. Mi composa di vezi di grazie d'un bell'occhio d'un labo di rosa. Laura, 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 insomma la gabbia amorosa. Il merlotto vedetelo in me, e il merlotto vedetelo in me, sì, sì, sì. Vedetelo in me, sì, 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 il merlotto vedetelo in me.
Signora,
bueno, pronto Berto nota la presencia de los dos extraños y les hace saber que deben retirarse. El duque ha dado órdenes que nadie debe andar por ahí mirando nada dentro del castillo. Loredano insiste en ver al señor del palacio, a lo que Berto se niega. Pide entonces al menos ver a la duquesa, a lo que Berto también se rehúsa. Esto enciende el enojo de Loredano, dando comienzo entonces a un concertante entre Loredano y Guglielmo por un lado y Berto y el coro por el otro. El inicio es de Loredano amenazante: vili, audaci, non sapete, viles, audaces, no saben a quién ultrajan, a quién ofenden, pero tiemblen. Soy alguien que podrá castigar este ultraje. Incluso el mismo duque tendrá que temblar ante mi ira. Este cambio de perfil en un principio preocupa a Berto, que se pregunta quién será este señor. Pero igualmente mantiene su firmeza junto a los integrantes del coro y afirma que él es el líder de una cacería que ha matado 100 lobos. Y le insiste en que se retire. Loredano y Guglielmo se retiran diciendo que van a volver, io tornerò. Bueno, escuchamos este concertante que empieza con las palabras de Loredano, vili audaci.
Vili audaci, non sapete chi ho tracciate, non sapete.
sapete, non sapete che offendate, ma tremate, un tal son io, che lo traccio onirà. Un tal son io, che lo traccio onirà. Sì, voi tutti, educa stesso, sì, voi tutti, educa stesso, e la mia te.
Luego de esto, Betsy critica a Berto cuando se fueron Loredano y Guglielmo por la dureza en el trato con el señor desconocido. Para ella tenía una prestancia que no justificaba tal extremo. Pero Berto le recuerda que el duque ha ordenado que nadie puede entrar al castillo o al palacio, como decíamos antes, y mucho menos ver a la duquesa. Acá la historia es un poco, bueno, hay un prólogo de esto, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la obra. El rey Edgardo había escuchado que Malvina era una mujer de una belleza formidable. Entonces lo envió al duque de Athelwood a que corroborara de qué se trataba. El duque de Athelwood se enamoró de Malvina, se casó en secreto y volvió y le dijo al rey, no, todas macanas. Por eso la tenía un poquito guardada. Es algo parecido a lo que vimos en la ópera de Donizetti el programa pasado. Ya vamos a ir viendo los detalles de esto. Bueno, ahora aparece Laura, que es la enamorada de Berto. Se produce el dúo entre ambos. Berto está muy enamorado, la halaga, la llena de ponderaciones, pero Laura es medio esquiva. Si bien está enamorada de él, le pone pimienta al diálogo y lo vuelve loco con los proverbios. Prometer y cumplir no es fácil, decir y hacer no es lo mismo, el zorro pierde el pelo pero no las mañas, bueno, etc. Por momentos se hace la ofendida, Berto desespera, no quiere que se enoje, y bueno, tenemos un dúo ahí que finalmente coinciden en el amor y lo cierran cantando juntos. Si el amor por mil caminos entra en nuestro corazón, no tendrá una vía de salida. Bueno, vamos a escuchar entonces este dúo. Comienza con las palabras de Laura que dice un marito cacciatore. Un marido cazador será tal vez un buen marido.
Oh,
Llegamos hasta aquí por hoy con la ópera de Giovanni Simone Mayer, Le Due Duchesse, o sea La Caccia dei Lupi, con los siguientes intérpretes: Loredano, Jagyeong Jo, bueno, coreano, no me sale muy bien. Laura era Tina Marie Herbert, Betsy era Anna Faith, Berto Samuel Hasselhorn, Guglielmo Niklas Malmann. Coro Simon Mayer y miembros del coro de la Ópera del Estado de Bavaria. Dirección Franz Hau, quien además interpretaba el pianoforte.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Y vamos rápidamente a nuestra canzoneta italiana de hoy, napolitana como muchas veces, Come e bello fa l'amore quando è sera, qué lindo es hacer el amor cuando es de noche, de Martelli, Neri y Simi, con la interpretación de Giuseppe Di Stefano.
luce bianca dormi veia ad un lampione che ti insegna dove tu te puoi baciare specialmente fra le rose a primavera. Com'è bello far l'amore quando è sera.
Bueno, y me llegó el momento de agradecer a todos los que llamaron, empezando por Dante de Palermo, Kika de Palermo también, muchas gracias, Charlie de Belgrano, que siempre nos escribe, Carlos Mazzari, que nos felicita por el programa, muchas gracias Carlos, Julio de Almagro, Marta Romero, Gustavo Fuster, Carlos Benítez, que dice que siempre el programa es excelente, Carlos Moro y Elvira y Fernanda de Villa Urquiza. Bueno, y con esto nos llega el momento de la despedida, con el deseo de que, como hablamos al principio, cuidemos este planeta. Es el único que hay y no dejemos un desastre para los que nos siguen. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Ricardo. Y como siempre, les deseo bellísimos sueños a lo largo de la semana. Que estén muy bien. Y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus.